Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Gran Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza la mañana de agricultura este día miércoles 27 de mayo con 3 grados de temperatura a esta hora en la capital. Ya lo decían, por supuesto, Jessica, va a estar nublada la tarde con 17 grados de temperatura. Ayer llegamos a 27 grados en la tarde. Oscilación térmica que ha hecho proliferar peligrosamente también los odiados y temidos resfríos estacionales. Vamos a entrar en materia de lo que está pasando en el mundo, no solamente político, sino que también económico, porque fíjense que esta denuncia por eventual error o inconsistencias técnicas, como dijo el ministro Quirós, en los cálculos de la deuda bruta del sector público, bueno, proyectados además entre el 2026 y 2030, sacudió no al mundo político, al mundo económico. Ayer la verdad es que uno trataba de conversar con algunos economistas, conversar sobre lo que había dicho Quirós y la defensa que hace también su antecesor Nicolás Grau, y lo cierto es que no hay una lectura única respecto de lo que está sucediendo. Por eso queremos un poco entender el inicio del conflicto y también cómo se puede corregir finalmente, porque usted y yo, que no somos economistas, va a coincidir en que uno aquí finalmente tiene que creerle a alguien, a la actual administración, que dice que hay un déficit importante, que hay un error, que hay inconsistencia respecto de la proyección de deuda, o le creemos a las ex autoridades que dicen que finalmente aquí hay un problema más bien metodológico, donde no se consideraron ciertas variables que llevan a concluir un error que es apresurado de acusar. Estamos con Rodrigo Montero, economista, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile. Estás acá en el estudio, Rodrigo, así que te agradecemos mucho el haber venido a hacer pedagogía, como nos gusta también a nosotros a decir acá en el programa, porque la verdad es que claro, que esto es un tema muy macroeconómico, es un tema asociado a números y donde también aborda a las matemáticas desde la perspectiva de que es una ciencia exacta, pero tiene interpretaciones. ¿Cómo estás?
Hola, Cristina, muy buenos días. Feliz de estar aquí, así que muchas gracias por la invitación.
Bueno, tenemos esta inconsistencia acusada por el ministro Quirós respecto de las proyecciones de deuda pública contenidas en el último informe de finanzas públicas del gobierno del presidente Boric. Esto se refiere al último trimestre del 2025. Uh-huh. Y esto, claro, deriva en este primer informe que entrega la actual administración. Se habla directamente que aquí no se traspasó, no se incorporó en el informe una deuda por 10.500 millones de dólares, lo que hace proyectar una deuda futura por en torno a la misma cifra y que no estaba en los documentos. ¿Cómo se puede entender esto?
Sí, exactamente. Oye, voy a tomar el llamado a hacer pedagogía, porque sí, me gusta mucho. Tengo un corazón de profesor.
De profe, muy bien.
Esto es muy simple. Esto es si una familia en el año, por ejemplo, gana 80 y está gastando 100, tú dices, bueno, me están faltando 20, uh-huh, ¿verdad? Si esos 20 yo los tengo que financiar de alguna manera, necesito endeudarme. Porque si no, no llego, ¿verdad? Uh-huh. Si mis gastos son más que mis ingresos, eso debe tener sí o sí un correlato con mi deuda, a menos que tú estés vendiendo tus activos, es decir, vendí el auto, uh-huh, vendí a lo mejor algo de ropa, vendí algunos perfumes que yo tenía, no sé, algo vendí y logré solventar mi gasto. Llegué. Aquí pasa algo similar. Aquí lo que nos dice el ministro Quirós, y en particular en el informe de finanzas públicas, es que para el periodo 2026-2030 los gastos estaban excediendo los ingresos en aproximadamente 10.000 millones de dólares para para redondear la cifra. Sí. Pero cuando él dice, y yo veo la deuda para ese periodo, no veo un correlato. La deuda no crece, según las proyecciones que ustedes hicieron, administración anterior, en cuanto a que se aumenta los gastos sobre los ingresos en uno, yo debería ver que también la deuda creciera en ese uno, un correlato, una relación. Y eso como que se rompe en ese informe, y ahí es donde el ministro Quirós lanza este balde de agua fría, que nos dice, hay un error aritmético de cálculo y que debemos sincerar nosotros. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo al final del día es que la situación de las finanzas públicas es un poco más frágil de lo que pensábamos hace un par de semanas atrás, que ya eran frágiles.
En términos también simples, uno podría decir, Quirós lo que nos está diciendo es que el Estado debía 10, pero chuta, al revisar los números me di cuenta que debo 20.
Exactamente. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Eso nos genera otro problema, ¿ya? Y es que el gobierno de Chile, el Estado de Chile, en conjunto con el Consejo Fiscal Autónomo, que es este organismo externo, ¿sí?, que de alguna forma vigila, audita los cálculos fiscales, nos dice, mire, hay un límite para la deuda en Chile que hemos definido de 45% del PIB. Es saludable que Chile no cruce ese umbral, porque si tú cruzas el umbral de los 45 puntos del PIB, podemos entrar en problemas para acceder a financiamiento externo, se nos puede encarecer mucho, podemos entrar en una dinámica de deuda que se nos salga de las manos. Entonces, es prudente mantenernos en 45 puntos del PIB, ¿sí? Es como que toda la familia le dijera, mire familia, ¿usted quiere endeudarse? No se endeude más allá del 45% de su ingreso, porque puede ser peligroso. Bueno, con esta corrección, digamos, que hace el ministro Quirós en su informe de finanzas públicas, y la DIPRES en particular, que es el organismo técnico encargado de ello, vamos a cruzar este umbral, el 2028, por sobre el 45 puntos del PIB. Y para poner las cosas en perspectiva, no se acaba el mundo, no se acaba Chile, no nos descarrilamos, pero no una señal, digamos, nos deseable.
Nos pone una mochila mucho más pesada, ¿no? Y volvemos a caer en contra de unas reglas que hemos definido también para mantener una solidez económica en un escenario, además, de poco crecimiento. Se junta esto también con una falta de crecimiento. O sea, efectivamente no estoy recibiendo los ingresos que me permitan solventar esa deuda. Y eso también entiendo que tenía un problema de proyección.
Ahí también tenemos otro problema, que es más de fondo. Si tú analizas la proyección del gasto público que hemos tenido ahora y la que viene en el futuro, es como que estamos gastando más
de lo que recibimos.
De lo que recibimos, de nuestra capacidad de crecimiento. Y al año, más o menos nos están faltando unos 10 mil millones de dólares, que no es poco, no es poco. Entonces, algo hay que hacer. ¿Qué podemos hacer? El ministro Quirós, cuando entra a Teatino 120, dice, vamos a ajustar el gasto. Pero tú chocas con la realidad y te das cuenta que ajustar el gasto es muy
difícil,
complejo, porque
es duro.
El gasto fiscal tiene mucha inercia, ¿te fijas? O sea, es difícil de un año a otro recortar. Hay grasa, siempre hay grasa, pero una grasa equivalente a 10 mil millones de dólares, cuesta encontrar tanta grasa en el Estado de Chile, ¿sí? Podemos discutir más extensamente sobre qué cosas podríamos hacer. Está el tema de la dotación pública de funcionarios. Hay una serie de cosas que pueden saltar. Pero, entonces, ¿qué nos queda al final? Nos queda, bueno, aumentemos nuestra capacidad de generar ingresos. Y eso pasa por apuntalar el crecimiento económico. Y ahí yo creo que debe estar, creo yo, el foco de la discusión hoy día. ¿Qué vamos a hacer para poder apuntalar nuestra capacidad de crecimiento? Porque cuando empezamos a conversar sobre rebaja de impuestos, ¿verdad?, nos ponemos incómodos. Bueno, pero es que tenemos un problema, ¿te fijas? O nos incomodamos con eso, de bajar los impuestos a la empresa, ¿verdad?, u otro tipo de tributo, o vamos a ir con este problema, con este dolor que nos va a acompañar de aquí al 2030, por lo que nos están diciendo.
Y es lo que también se ha dicho, que en definitiva, cuando se subieron los impuestos, tampoco el Estado recaudó más. Por lo tanto, al mirar otros indicadores, dicen, bueno, la inversión cayó. Entonces, hay que probablemente probar otra receta. Bueno, eso es una discusión del Parlamento. Me gustaría también, Rodrigo, estamos con Rodrigo Montero, economista, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile. Me gustaría también preguntarte por la defensa que hace Nicolás Grau, porque aquí lo que ha dicho Nicolás Grau es que hay variables que no se consideraron, que no hay un error, que no hay una inconsistencia, y que incluso pone a disposición a sus técnicos, a los economistas que lo acompañaron en el Ministerio de Hacienda, para que haya un intercambio de información y se den cuenta que finalmente aquí no hay. Porque uno, aquí lo primero que salta es que si hay un error, hay dolo, hay una intención de ocultar información o de al menos distorsionarla. Entonces, ¿Qué tan plausible te parece la explicación que ha dado Nicolás Grau ayer, más allá del tema político, no?
Sí, no, te lo agradezco, porque el tema político es
siempre
es
contamina todo.
Y es separado, claro, muy, muy lejano lo mío. Pero lo que te puedo decir yo es que lo que hace la DIPRES actual de José Pablo Gómez, ¿sí?, es que toma los mismos supuestos que toma la administración anterior, considera las mismas variables y dice, yo replico esto y me doy cuenta que me estoy pasando en 10 mil millones de dólares que no están siendo contabilizados como más deuda. Nicolás Grau, ayer el ex ministro de Hacienda, mencionaba otras variables que afectan este cálculo, ¿verdad?
Hablaba del dólar.
El PIB nominal, sí, el dólar,
la inflación.
Las cuentas que están bajo la línea, ¿verdad? Las famosas partidas, sí, bajo la línea, la inflación. Lo que dice la DIPRES, mire, yo tomé en cuenta eso. Yo repliqué lo que usted hizo y me doy cuenta que estos 10 mil millones de dólares no tienen un correlato con la deuda. Entonces, estamos comparando peras con peras en el fondo. Eso es lo que dice la DIPRES. Ahora, eso es un poco más delicado, porque en el fondo es que no es que yo me equivoqué. Ah, porque equivocarse en economía, Cristina, hacer proyecciones es fácil. La verdad es que el economista...
Te pregunta del gobierno anterior, ¿no?
Nos equivocamos las proyecciones, sí, ¿verdad? Y de hecho, muchas veces las proyecciones, tú no lo dices, pero tienen intervalos de confianza. Sí. O sea, hay un rango de posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, para este año todos esperábamos un crecimiento del 2,5. Ya estamos en 2, ¿verdad? Y no pasa nada, digamos, porque la vida va cambiando día a día, van surgiendo eventos, noticias, situaciones. Entonces, ahí tenemos que despejar bien qué ocurrió. ¿Fue una equivocación?
O la omisión.
Exacto. Pero aquí yo creo que entra un factor que es clave, Cristina, que yo creo que no se ha relevado bien. Y es que el Consejo Fiscal Autónomo ya tiene el informe, sí, en su poder, y ellos van a tener que pronunciarse al respecto. ¿Qué pasó acá?
Lo van a hacer la próxima semana, exacto, entiendo. La próxima semana van a entregar un informe respecto de precisamente este informe de finanzas públicas que entrega el ministro de Hacienda, y dar certeza, ¿no?, exacto, respecto de la credibilidad y la confianza también de las instituciones, independiente del color político, exacto, de la administración pasada y la actual. Hay un tema de confianza que se afecta en momentos en que además el gobierno de Chile y el Estado de Chile necesita precisamente de esa carta credencial para salir a buscar inversiones.
Por supuesto, y esa confianza al final del día también, Cristina, te va a afectar en el costo al cual tú vas a poder acceder a financiamiento afuera. Están las clasificadoras de riesgo mirando lo que estamos haciendo, eso después va a impactar el acceso al crédito externo de las empresas locales. Esto tiene una serie de consecuencias, esto no es menor. Entonces, uno al final del día dice, bueno, esperemos a que el CFA, que es un organismo colegiado, técnicamente impecable, que ellos vean, aquilaten la información, ellos tienen acceso a más información que la que podemos tener nosotros desde fuera, porque la DIPRES le dispone toda la información, y entendamos bien qué es lo que pasó. Porque lo que esto está generando al final es que estamos dañando, como tú bien decías, Cristina, la institucionalidad fiscal, la confianza en nuestras instituciones, y eso también importa para el crecimiento futuro.
Bueno, lo que dice precisamente José Pablo Gómez, que es el director de la DIPRES, dice: el mayor déficit proyectado podría generar necesidades adicionales de financiamiento. Bueno, hay varias alternativas, también plantea, en evaluación, pero la decisión no está tomada. En cuanto se tome, se va a comunicar oportunamente. ¿Por qué digo esto y te lo pregunto, Rodrigo, de inmediato? La pertinencia también y la conveniencia de endeudarse. Ya hay quienes han dicho nuevamente que quizás el gobierno tenga que salir a buscar financiamiento para solventar esta deuda.
Es probable.
Y este déficit finalmente que hay, este descuadre, ¿no?, desacople entre lo que recibo y lo que gasto.
Sí, es probable. Mira, el año pasado el Congreso de Chile autorizó al gobierno a endeudarse durante el 2026 en 17.400 millones de dólares. Cuando la administración actual ingresa al gobierno en marzo, de esos 17.400 ya se habían utilizado del orden de 6.000 millones. Entonces ya ellos entraron como con menos 6.000 para endeudarse.
En los tres primeros meses.
Exactamente. Entonces lo que tenemos ahora, lo que nos están diciendo, es que probablemente van a tener que ir a buscar permiso al Congreso para endeudarse un poco más de ello. Y claro, es una alternativa. La otra es seguir eficientando el gasto, seguir cortando grasa, a la que hablamos, o bien echar mano a los activos financieros. Está el Fondo de Estabilización Económica y Social, a lo cual a mí no me gusta para nada. Pero bueno, hay un menú de alternativa, una combinación tal vez, que generalmente va a tener que manejar José Pablo ahí, determinar cuál es la estrategia.
¿De dónde sacar recursos? ¿De dónde sacar recursos? Porque además, y aquí sí se combina también con la presión social y lo que uno puede también deducir de lo que dice el Congreso, no me recorten el gasto social, pero efectivamente hay que hacer una revisión, y aunque sea doloroso, Hay que hacerlo.
Y el gasto social, Cristina, se lleva la mayor parte del presupuesto. Sí, en realidad, fíjate que 2 de cada 3 pesos de presupuesto es gasto social. Entonces, no hay tampoco, está en el imaginario colectivo, ¿verdad? Uh-huh. Que hay mucha grasa que cortar. Yo pasé por DIPRE, fui jefe de estudio en la DIPRE. No hay tanta grasa como uno piensa. Siempre tú puedes mejorar los procesos, hay programas que se pueden recortar, pero no llegas a esta cifra. Entonces, como tenemos un problema de hace años que estamos gastando más de lo que somos capaces de generar, tenemos una mochila, como tú bien señalas, que se nos ha vuelto muy pesada. Entonces, si queremos obtener un resultado distinto, necesitamos hacer las cosas distintas. Y hoy día, siendo 27 de mayo, aún no hacemos nada distinto para esperar un resultado distinto para este ni para el próximo año. Y esa es la invitación.
Rodrigo, en este contexto, además de acusaciones cruzadas entre una administración y la otra, además se ha hablado de la auditoría que está haciendo el actual gobierno. Hay unos primeros informes y también la subsecretaria Castillo ha hablado precisamente de deuda que no estaba contabilizada, que no sabían que estaba. Tanto así de pagos que se postergaron del gobierno anterior a este gobierno. Es decir, se le dijo a un proveedor, fíjese que no lo voy a pagar este 2025, lo voy a pagar el 2026. Pero no me ponga usted esto en ninguna contabilidad, cosa que no se refleje. Eso ha estado ocurriendo y se han estado dando cuenta también. Y no sé si se condice precisamente con lo que dice Quiroz. Puede ser que en algo se tope. Bueno, en fin, el tema es que también hay que hacer revisión de otros planes. Ayer nos enterábamos lo de la JUNAEF, que es una de las primeras reparticiones que va a ser revisada por sobreprecio. 14,000 pesos por desayuno, prestaciones que se contrataron y no hay certeza que se hayan efectivamente realizado o materializado. Entonces la revisión tiene que ser mucho, mucho más exhaustiva de que el cuadro que vea la DIPRES. O sea, esto es organismo por organismo.
De todas maneras, hay muchas deudas flotantes, como tú decías, que en el fondo es chutear, ¿verdad? Los compromisos
el bicicleteo.
El bicicleteo, claro. Que muchas veces también las familias lo hacen, ¿te fijas? A veces tú incluso te endeudas para pagar deuda, entonces es mucho bicicleteo, o tú pospones el pago de los compromisos. Tenemos varias señales, ¿no? De que yo creo que estamos de acuerdo ahí, yo creo que estamos todos en la misma página. Tenemos varias señales que apuntan a que las finanzas públicas hoy día están estresadas, están desafiadas, tenemos un problema de eficiencia del gasto, hay muchas pruebas en los medios, aparecen día tras día señales de que parece que no estamos gastando bien el dinero. Entonces, en ese contexto, tenemos que entender, por ejemplo, lo que también Teatino 120 está empujando, que son medidas para generar mayor capacidad de crecimiento en la economía, ¿sí? Porque podemos pasarnos, digamos, todo el año descubriendo más datos, claro, pero yo creo que el punto ya está hecho, yo creo que la ciudadanía lo entiende, yo creo que estamos todos conscientes, se nos va a venir el IMASEC del mes de abril, que va a ser seguramente rojo, las tasas de desempleo va a seguir en 9%, y ahí vamos a estar. ¿Nos vamos a enredar de nuevo en seguir ahondando en esto, o vamos a empezar a pensar qué vamos a hacer ahora para poder lograr un resultado distinto? Porque cuando empezamos a hablar de rebaja de impuesto corporativo, cuando empezamos a hablar de rebaja a lo mejor de los permisos para poder optar a mayor inversión en el país, o a lo mejor para invertir en la bolsa, nos ponemos un poco inquietos, incómodos, ¿verdad? Pero bueno,
Hay que hacer algo,
si no vamos a seguir igual.
Rodrigo, y así a simple vista y a grandes rasgos, ¿qué te parece la mega reforma, el proyecto de reconstrucción nacional? Porque efectivamente se cruza el debate con esto. Bueno, de hecho, algunos decían, ya, pues tenemos esta situación tan tan profunda de déficit y de una proyección de deuda tan inquietante que superaría el 45% del PIB, ¿cómo vamos a hacer una reforma que considera además una rebaja de impuestos a las grandes fortunas? No lo veo tan conveniente, pero es... ¿En serio? ¿En serio? Hay un problema de una economía deteriorada a partir de decisiones económicas que uno podrá analizar como buena o mala, pero que en definitiva nos tienen en este escenario y están diciendo que no podemos cambiar la receta.
Es complejo, la verdad, Cristina. Más aún, yo creo que hoy día lo que están diciéndonos los datos es que además nos estamos endeudando para financiar gasto corriente. Porque es distinto cuando tú te endeudas, por ejemplo...
Para invertir.
Por ejemplo, si una dueña de casa dice, mira, yo quiero aumentar mi ingreso, voy a endeudarme, compro un horno y voy a hacer pan. ¿Verdad? Tú dices, se endeudó, pero va a aumentar su capacidad de generar ingresos en el futuro. La sensación que tenemos acá, y los datos así lo muestran, es que nos hemos estado endeudando sistemáticamente en financiar gasto corriente. Y eso es preocupante, ¿sí? Hoy día estamos gastando del orden de 4,000 millones de dólares en intereses. O sea, eso es mucha, eso es mucho dinero. Entonces, se nos puede empezar a ir gran parte del presupuesto en el pago financiero de la deuda. Y eso es lo que no podemos permitir. Y a reglón seguido ocurre este proyecto de ley que está en discusión en el Congreso, que además nos dice que en el neto, en la última línea, nos va a ser más frágil desde el punto de vista de las finanzas públicas. Eso es cierto, pero creo que el foco tiene que estar ahí en el crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no haces cosas para crecer más, entonces el escenario de no hacer nada, creo yo, es más riesgoso para las finanzas públicas que apostar por un paquete de medidas, al menos las que tienen que ver con crecimiento propiamente tal, que nos permita aspirar, ilusionarnos con algunas décimas más de crecimiento. Porque, como decimos los economistas, si no hacemos nada, se disparibus, decimos siempre. No, si no hacemos nada, la situación va a seguir precarizándose. Y creo yo que ese es un escenario muy riesgoso para la economía chilena. Creo que yo vale la pena, a lo mejor, a dar un paso, a arriesgarse en un proyecto de ley que nos permite aspirar a algo más versus la inamovilidad que hasta ahora no ha generado muchos réditos, que digamos.
La inercia. Sí, así es. Bueno, Rodrigo Montero, economista, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, muchísimas gracias por haber venido a hacer pedagogía, habernos explicado con pera y manzana también esta situación que estamos enfrentando a puertas, además de la tramitación del proyecto de mega reforma, ¿no?, en el Senado. Rodrigo, un gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias a
usted. Que esté muy bien,
que
muy amable.
Un lindo día. Gracias.
Datos en la mañana de agricultura.
Ya, y siguiendo con la tecla económica, hablemos un poquito de los indicadores que siempre es importante tener a la vista. Indicadores económicos: el dólar se cotiza en 894 pesos. ¿Qué pasa con el euro? Está en 1040. El cobre se transa, y esto afortunadamente también puesto a la vista a los economistas. Esto quizás podría ser, lo de las finanzas públicas podría ser mucho más dramático si no tuviéramos un dólar en los valores que lo tenemos hoy. $6.31 la libra, eso nos va a pedir recaudar, sin duda más, pero no lo suficiente como para solventar también la deuda y el déficit y el problema que estamos teniendo entre ingresos y gastos. El Brent, ¿qué pasa con los combustibles? El petróleo Brent está en $99 el barril y el WTI está en 90. Les recordamos además que la unidad de fomento para hoy miércoles está en 40.543 pesos. Y vamos a ir al corte, a la pausa. Quiero contarte que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl, visita su web agrosystems.cl. Este invierno relájate, estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente basada en gestión responsable y visión de largo plazo. Y saludamos a Calis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción. Y llegó el evento Cyberforce de JMC, con un bono de hasta 7.140.000 pesos, IVA incluido, para elevar así tu próxima experiencia al volante. Porque el rendimiento y el carácter marcan la diferencia. Revisa las condiciones en JMC Chile. Una de cada 3 personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vamos a hacer el corte, son las 8:29, volvemos.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada, Lavero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta.
Pero cuando algo falla... Ahí se ve quién es de verdad.
En Salsa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias, talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salsa, con más de 85 años movilizando el país. Salsa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota nos ocupamos nosotros.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Volvemos a La Mañana de Agricultura. Recientemente hablábamos con Rodrigo, con el economista de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, sobre los aspectos técnicos, ¿no?, que ha significado esta acusación del ministro Quirós respecto de la proyección de deuda fiscal. Queremos hablar ahora por la arista política, porque ayer comenzaron a sonar las voces y los anuncios también de presentar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Estamos al teléfono con Rojo Eduard, senador independiente, bueno, que es del comité, además de RN y de Independiente, y presidente de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y un cariñoso saludo a todos tus auditores y auditoras.
Muchas gracias. Oiga, senador, un tema que está cruzando el debate es, bueno, ¿cómo despejar este asunto en medio, además, del debate de la reforma, ¿no?, que va a comenzar a debatirse la próxima semana ya en el Senado. Y en ese sentido, hay quienes dicen que esto, y de acusar constitucionalmente a Grau, podría poner en tensión y complicar el debate. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, analicemos un poco la situación general, porque la acusación en sí, tú sabes que los senadores somos jueces, entonces cuesta más como...
Sí, tomar partido, más en
partido, ¿no es cierto? Sí,
pero mira, referirse al asunto.
Quiero darte un par de cifras interesantes para que quienes nos escuchan entiendan el problema que estamos teniendo. Yo estoy viendo acá la cantidad que estamos pagando en intereses de la deuda, que supera un poco los 4 billones de dólares todos los años. Ya. ¿Tú sabes cuánto Chile gasta en la atención primaria de salud? ¿Toda la atención primaria de salud, sistema público? Bueno, gasta menos que los intereses que estamos pagando la deuda el día de hoy. Deuda que no existía hace, prácticamente no existía hace 10, 12 años atrás, 14 años atrás. Fíjate que hoy día estamos pagando solamente en intereses un 40% más que todo el plan habitacional. La gratuidad universitaria es menos de la mitad de los intereses de la deuda. Eso es lo que estamos hablando respecto a cómo se ha endeudado Chile en estos últimos años, que hemos tenido impuestos altos, que se han subido las rentas de quienes... Tú sabes que el Estado, claro, se dice que no hay tanta grasa en el Estado, pero claro, porque no se considera grasa que le estamos pagando a miles de personas 18 o 20 millones de pesos mensuales. Entonces, claro, depende de quién, con quién hablas, cuál es la situación financiera del Estado. Ahora vamos a las cifras. Vamos a las cifras. El gobierno pasado nos dijo que la ley de cumplimiento tributario se iba a recaudar algo así como el 1,5% del PIB. Porque decían que había una gran estafa y una falta de pago de intereses, ¿no es cierto? Perdón, de impuestos del sector privado. Bueno, esa cifra de 1,5% del PIB ha sido revisada a la baja a un tercio. Para el 2026, según la ley, ¿sí?, se iba a gastar, se proyectaba que el 2026 se iba a recuperar un 0,7% del PIB y hoy día se está, producto de esa ley, recaudando adicionalmente un 0,1%, o sea
marginal,
un
nada.
Séptimo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ellos dijeron, nosotros vamos a recaudar 1,5% del PIB, que es una chorrera de plata. El PIB nuestro será, ¿cuánto? 330, 340 billones de dólares. El 1% será, no sé, 4.000, o sea, algo así como 3.400, una cosa así, billones de dólares. Resulta que se está hoy día recaudando mucho, mucho menos, pero con esa proyección se gastó toda esa plata. Y esa plata no va a volver al Estado. Entonces, la situación financiera de Chile es muy mala y las cifras han sido manoseadas permanentemente en todas las leyes de presupuesto y la ley de cumplimiento tributario, que fue la gran reforma tributaria. Entonces, a mí lo que me pasa con esto es que, claro, hay materias técnicas que yo no he visto del nuevo informe que ha entregado, en este caso, el ministro Quirós, respecto a la proyección de deuda que va a tener Chile. Pero lo que me pasa también es que no puedo creer las cifras que nos han entregado porque nos han engañado de manera permanente y continua durante todos los años y hoy día Chile está endeudado hasta las masas. Entonces, efectivamente, ahora, usted habla de una acusación constitucional. La acusación constitucional, las responsabilidades tienen que ser de la persona a la cual se le acusa. Y la verdad es que la gran mayoría de estas cifras falsas que nos entregó el gobierno anterior para justificar mayor ingresos de manera tal de poder justificar mayores gastos y dejar endeudado a las futuras generaciones de Chile fueron hechas y realizadas por otro ministro de Hacienda. Entonces habrá que ver cuáles son las responsabilidades de cada uno.
Pero usted
para efectos de una, ¿eh?
Usted habla de cifras manoseadas, pero también de falsear derechamente información, ¿o usted cree que esto aquí podría haber sido un error? Así como, ay, chuta, me equivoqué, no puse que debíamos 10.000 millones de dólares. ¿Usted habla derechamente de aquí de una mala intención?
Pero fíjese que acaban de aparecer en deuda traspasada, ¿no es cierto?, del 2025 al 2026, ¿cuánto era? 3,2 billones de dólares adicionales, deuda que no estaba anotada en el papel. Eso es cuánto, tres veces más que el promedio de las deudas que entregaban un gobierno a otro. Justo la deuda, se nos olvidó anotarla, porque eran 3,2 billones adicionales. Ah, y justo además, la proyección puede ser 10 billones adicionales. Y justo además, pusimos cifras falsas para la ley de cumplimiento tributario y para tres presupuestos de la nación. Entonces usted me dice, en este caso específico, bueno, es que yo no puedo saber el caso específico porque no tengo los elementos técnicos para juzgarlos, pero lo que yo quiero decir es que todos los hierros del gobierno fueron en una dirección, en la dirección de inventar ingresos para poder gastar más. Y yo le quiero preguntar algo, con todo este gasto adicional, ¿Chile está mejor? Mire, nosotros prácticamente hemos duplicado en los últimos años el presupuesto de educación en Chile. ¿Ha mejorado la educación? ¿Hay alguna cifra, después de todo el aumento de gasto en educación que hemos tenido en Chile, de los miles de millones de dólares que ponemos adicionalmente en la educación en Chile? ¿En qué ha mejorado? Entonces, uno tiene derecho a tener una duda razonable respecto a esto. Ahora, ¿es responsable el ministro Grau? No, bueno, ahí ya
No se puede pronunciar usted.
Eso es otra discusión. Lo que yo sí asumo completamente viendo las cifras, que no se cumplieron las expectativas, no se cumplieron los ingresos y dejaron endeudado al fisco hasta las masas.
Bueno, y aquí lo que se configura, además de esta acusación constitucional, de la que usted no se puede referir, porque se podría incluso inhabilitar si es que acaso se manifiesta a priori, es que esto sí cabe justo cuando se está debatiendo el proyecto de mega reforma. Y el ministro Alvarado, biministro, el ministro del Interior y vocero también, ha dicho que esto sí podría, este anuncio de acusación sí podría también afectar el ánimo de la discusión, en momentos en que el oficialismo busca apoyos y respaldos.
Sí, mire, no lo sé. Ahí habría que ir viendo con cómo afecta esto. Podría ser, podría que no lo sé. Quizá. Pero a mí lo que me pasa respecto a esto es que la izquierda no ha mostrado ninguna apertura al diálogo. Lo que hemos visto es una estrategia muy igual entre todos, muy similar a lo que uno espera del Partido Comunista al Frente Amplio, simplemente decir que no a todo. Y por lo tanto no sé si está abierta la posibilidad de negociación. Nosotros queremos negociar. Le recuerdo que nosotros negociamos una gran cantidad de proyectos de ley importantes con la izquierda en el gobierno pasado. A mí me tocó, como hablábamos hace unos días atrás, ayer creo, por ejemplo, el proyecto de permisología, pero hicimos muchos acuerdos y el Senado tiene la intención de llegar a acuerdos, pero no se puede llegar a acuerdo con alguien que se cierra y te dice al tiro que va a votar en contra de la idea de legislar. Y lo que estamos viendo es que el Partido Socialista tiene la misma actitud que está teniendo, en este caso, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y eso lo hace difícil. Ahora, ¿esto va a ayudar o no va a ayudar? No, yo creo que el ambiente no se mejora cuando uno hace una acusación constitucional, pero tiene que haber claridad para efectos de qué es lo que pasó durante el gobierno pasado en el manejo económico, porque eso también ayuda a justificar y a decirle a la población con claridad una reforma pro crecimiento que reduzca fuertemente los impuestos que pagamos en Chile es muy importante, que permita el financiamiento de la reconstrucción, que permita ciertos levantamiento de trabas ambientales como se están haciendo. Hay muchas cosas que yo haría adicionales, pero una reforma pro crecimiento es la base de lo que Chile necesita, y por eso yo espero que tengamos la aprobación independiente de si hay o no acusación a un ministro del gobierno anterior.
De todos modos, falta lo que pueda decir el Consejo Fiscal Autónomo frente al informe también de finanzas públicas que ha entregado el gobierno. ¿Eso podría terminar inclinando la balanza a favor o en contra de la administración anterior? ¿Le daría sustento, no?
Yo tengo mucha... El Consejo Fiscal Autónomo ha sido muy serio. Yo estoy en desacuerdo con algunas de los parámetros que utiliza, pero bueno, eso ya es un problema mío. Pero yo sí tengo mucha esperanza de que el Consejo Fiscal Autónomo nos pueda dar una situación real respecto a la estimación de deuda, que al parecer es la que ha generado la mayor controversia. Es una institución autónoma que ha demostrado mucha seriedad, y por eso es que sí nos da mucha confianza lo que diga. Ahora, independiente de las previsiones de deuda, eso no va a cambiar mi interpretación de que se falsearon los datos por muchos años, porque lo estoy viendo permanentemente. Cuando usted le dicen que en un año usted va a recaudar 750 billones de dólares y resulta que termina recaudando 100 billones de dólares, yo no puedo asignar eso un error. Porque no es un error de un 20-30%, es un séptimo, cuando fue exactamente lo que les dijimos. Y cuando se basaba sobre supuestos, por ejemplo, como que las empresas dejaban de pagar el 50% de su impuesto de primera categoría. O sea, había una estafa generalizada de toda la empresa de Chile al 50% en un impuesto que es muy fácil de cobrar. Entonces, eso simplemente, yo a mi juicio, lo veo como falso. Entonces, independiente de las proyecciones, si que afectan al precio del dólar, si afectan mil cosas que se están diciendo que podrían afectar, la idea de falsear los datos en una sola dirección, yo creo que ya está, a mi juicio, es razonable que algunos de nosotros tengamos esa duda por lo que ya pasó y lo que hemos visto y la situación financiera de Chile.
Queremos agradecerle mucho, senador Rojo Edwards, por esta conversación, estos minutos con nosotros acá en la Mañana de Agricultura. Muy amable.
Gracias por la invitación.
Que le vaya muy bien, gracias. Vamos a ir al corte, pero antes quiero contarte que Mazda Dumai, concesionario integral Mazda, venta, servicios, repuestos, ahora también cuenta con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Más información, ¿dónde? En dumai.cl. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro, vende y recibe tu plata de inmediato con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleo. Cobra con Mercado Pago. La solidez de Random Manager y Flexline evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema de RP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Y este 7 de junio, la Universidad San Sebastián reunirá a 80 músicos de la Orquesta Comunitaria Metropolitana en el Campus Los Leones. Un encuentro a través de la música que transformará la USS en un espacio de cultura y comunidad. Entrada liberada. Conoce más en uss.cl. Vamos al corte, regresamos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bueno, desde julio van a subir las cuentas de la luz. Bueno, en algunas comunas en particular y en el sur, sobre todo, va a subir mucho más. Ahora, también va a registrar algunas bajas. Una de las explicaciones que ha dado la autoridad es que precisamente el alza, además de la deuda también, que todavía está congelada con las distribuidoras, obedece también a la falta de inversión. ¿Cómo responde el Coordinador Eléctrico Nacional? Vamos a hablar de inmediato con él, Ramón Castañeda, director ejecutivo precisamente del Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Cómo está, Ramón? ¿Qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Muchas gracias. Una de las dificultades que enfrenta el sector es precisamente el tema de inversión, y por eso también se traduce en que pueda variar los costos de el consumo de electricidad, por ejemplo, tan importantemente entre el sur y el norte del país.
Bueno, son temáticas diferentes en realidad. Uh-huh. En lo que es el sector de la distribución de energía eléctrica con lo que es el sistema eléctrico nacional. Que va, digamos, desde el norte hasta el sur, como tú señalas, y que fundamentalmente la inversión ahí se refleja en lo que es el segmento que se llama de transmisión, las grandes torres estas que vemos al costado de las carreteras, ¿no? Esa inversión en transmisión efectivamente se refleja en lo que es el costo que pagan los clientes a través de un sistema, digamos, regulado por la autoridad, y tiene una incidencia que es bastante más baja, digamos, que lo que es el costo de la energía propiamente tal, que es el principal. Uh-huh. Y también es un poco más bajo que lo que es la distribución. Son las tres componentes que se reflejan en las cuentas. Uh-huh. Finales de los clientes. ¿Y? El coordinador eléctrico tiene un rol en la etapa de planificación. ¿Ya? De lo que son estas obras de transmisión. Nosotros hacemos una propuesta para la Comisión Nacional de Energía. Uh-huh. Quien finalmente define, ¿cierto?, cuáles son las obras. Uh-huh. Que se van a ir ejecutando.
Y en términos de propuesta, ¿cómo ha ido también mejorando la infraestructura de Chile en materia eléctrica? Sobre todo considerando que, bueno, va a comenzar el invierno y cada cierto tiempo se generan efectivamente cortes de electricidad producto de la contingencia ambiental. ¿Cómo ha ido también la inversión desde esa perspectiva para darle solidez y también que sea un sistema robusto?
Claro, bueno, ahí hay dos etapas en ese proceso que te comentaba antes, que tiene que ver con la planificación de la transmisión. Una es lo que se llama la transmisión nacional, que es esta gran conexión, digamos, de norte a sur, en un sistema que se interconectó, se unió lo que era el norte con el centro-sur hace aproximadamente 10 años, que coincide justamente con la etapa en la que se creó el Coordinador Eléctrico Nacional. Y luego también está lo que se llama la transmisión zonal, donde hoy día efectivamente hay ciertos lugares del país donde se detecta que hay que invertir más en esa transmisión zonal para resolver algunas problemáticas que se han venido arrastrando. Hoy día la cartera de proyectos uh-huh. en curso es importante. Desde el 2017 en adelante se han definido obras por más de 6.000 millones de dólares, de los cuales hoy día hay aproximadamente 1.000 millones de dólares de obras que ya se construyeron y están en operación, otras 3.000 que están, un poco más de 3.000 millones de dólares que están en etapas de construcción, y también otro grupo importante de obras, más de 1.000 millones de dólares que están uh-huh. en procesos de licitación. De manera que las obras que se tuvieron retrasos, digamos, durante la época de la pandemia, efectivamente es importante hoy día que se vayan completando y terminando, de manera de poder cerrar esas dificultades que hoy día todavía persisten uh-huh. en algunos lugares en esa etapa que llamaba de transmisión zonal. Los efectos del invierno, normalmente las lluvias en las ciudades, sí. Que producen dificultades, eso es el otro segmento, sí. El que te comentaba, que es la distribución, que no forma parte, digamos, de lo que es la planificación que ejecuta el coordinador eléctrico, sino que es una una parte del sistema que se trata directamente entre lo que son las empresas distribuidoras y la Comisión Nacional de Energía, exacto.
Claro, y ahí la responsabilidad de las compañías, y recae precisamente en ellas también, bueno, el peso de la ley cuando efectivamente no se cumple con el suministro de electricidad, y lo hemos visto también en términos de importantes multas. ¿Cómo se verifica también ese comportamiento en términos de cumplimiento también de la normativa?
Bueno, el cumplimiento normativo es un tema que nosotros hemos puesto mucho énfasis para este año 2026. El año pasado tuvimos, cierto, un evento en febrero que afectó al sistema en su conjunto y evidenció después, cuando se hicieron los análisis detallados, que no son sencillos y toman tiempo, pero finalmente en el segundo semestre del año pasado ya se evidenciaron dificultades en diferentes sentidos, ¿no? En diferentes momentos de lo que fue esta dificultad, tanto en lo que es el origen del problema, donde hay algunos defectos, luego en la propagación, ¿cierto? Porque estas dificultades pueden ocurrir, no hay ninguna red en el mundo que no falle nunca, y por lo tanto, cuando ocurren, no se deben propagar excesivamente, y luego también la recuperación del servicio también tuvo problemas el año pasado. Todo esto está diagnosticado, nosotros en el coordinador se definieron el año pasado 20 medidas que están en curso, aproximadamente ya con un 50% de avance en su desarrollo, y esperamos cerrar buena parte de ellas este año, en lo que refiere a las tareas que nos impusimos nosotros mismos. Pero luego también se evidenciaron brechas de cumplimiento normativo por parte de lo que se llaman las empresas coordinadas, que incluyen tanto empresas de generación como empresas de transmisión y también las empresas de distribución. Esta información se comparte, nosotros lo compartimos con la autoridad en un informe formal que se emite el 31 de marzo de cada año, que se envió a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a la Comisión Nacional de Energía, y lo que hemos insistido bastante y estamos empujando, ¿cierto?, y pidiendo el apoyo de la autoridad también para que las empresas, entonces, todas estas empresas coordinadas, cierren esas brechas de cumplimiento este año, de forma que ya el próximo año pasemos un poco a otra etapa, porque además el sistema tiene otros desafíos importantes con el crecimiento de la tecnología, la evolución de la tecnología en la red eléctrica, que es algo positivo, pero que para que lleguemos en buena forma a ese futuro, tenemos que ir cerrando esas brechas que se evidenciaron el año pasado.
Queremos agradecerle mucho a Ramón Castañeda, bueno, coordinador y director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional. Muy amable por estos minutos con nosotros.
Muy bien, Cristina.
Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también se ha entregado un informe bien contundente por parte del Coordinador Eléctrico Nacional sobre, bueno, precisamente los datos que también nos entrega Ramón Castañeda, sobre, bueno, el sistema en su conjunto, las inversiones y también el cumplimiento normativo. Queremos despedirnos, son las 8:56. Muchas gracias. Viene un resumen de noticias ahora, inmediatamente, y luego directo al grano. Que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana. Que estén bien. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.